partido clave por la disputa de la primera plaza del grupo.
Las 3 y 20 de la tarde, una hora menos en Canarias, hasta las 4 lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Buenas tardes. Se preguntaba Borja Jiménez, el entrenador del Sporting, el viernes. Nos preguntaba que por qué hay este ambiente de pesimismo en torno al equipo. Dices que parece que siempre se recuerda lo malo y que había plasmado mucho negativismo en torno al equipo. Bueno, pues un poco por esto. Por esta realidad que nos encontramos hoy, en la que vemos a un Sporting que en su novena temporada ya en segunda división, estamos cruzando los dedos para ver si remontando mucho, mucho, mucho en la segunda vuelta, bueno, sí, bastante, puede llegar a meterse sexto a lo mejor y a intentar jugarte el ascenso. O sea, de objetivos mayores ya ni hablar. El Sporting, pues, pensar en el ascenso directo, estás loco, hombre, ¿cómo va a pensar? No ya ahora, a principio de temporada, y ahora ya menos. Entonces, es un poco por esto, es la frustración de decir, es que ahora tenemos que pensar que se ha acabado la primera vuelta con la misma puntuación que el año pasado. El año pasado llegaste al final de la primera vuelta con 30 puntos y las pasaste canutas para salvarte. Este año no se repetirá la historia, suponemos, esperamos, deseamos, pero los números son los que son. Y lo dicho, ver al equipo otro año siendo un equipo de mitad de tabla, que es lo que ha demostrado hasta ahora. Ser un equipo de mitad de tabla, que un par de jornadas se acerca, un par de jornadas se aleja, que de repente gana 3 partidos seguidos y parece que sí, pero luego pierde 4 seguidos y ya parece que desanda todo lo andado. Bueno, y yo hoy me planteaba qué se puede reprochar, por ejemplo, del partido de Cádiz, qué se puede reprochar a los futbolistas. Porque yo creo que el equipo da lo que tiene. Hombre, yo qué sé, concretamente en alguna acción, hombre, hay que morder un poco más, yo qué sé, hay que jugártelo un poco más de intensidad. Pero no creo que sea un problema de actitud de los futbolistas del Sporting. Si acaso de aptitud, con P, pero de actitud, no. El equipo, ¿qué más puede hacer cuando tiene 25 remates en un partido? Meterla ya, pero si no hay capacidad, no hay calidad, no hay... ¿Qué les dices? Oye, de 25, métela. Si botas 15 corners en 2... remata entre los 3 palos, hombre, yo qué sé, trabájalo un poco más, pero hasta ahí. ¿Qué se le puede reprochar al entrenador, por ejemplo, a Borja Jiménez? Bueno, pues a lo mejor, pues yo qué sé, la posición de Gelabert, insiste en que no, Gelabert nos aporta más partiendo desde banda, desde que hemos llegado, podemos discutirlo. Yo no estoy de acuerdo y creo que mucha gente tampoco. Pero bueno, entiendo que él coloca sus piezas como puede. Y yo qué sé, en el partido del otro día, Diego Sánchez, chico, el chaval está mal. Está siendo malo que esté en el campo. Para él, individualmente, yo creo que fue un suplicio, y para el equipo. Haz algo, cámbialo, aunque sea por compasión, pero también para mejorar el Sporting. Es evidente que Diego necesita descansar y estuvo el otro día en la foto de los 3 goles. ¿Para qué llevas a Alex Diego? ¿De paseo? Joder, si era una necesidad perentoria del equipo. Ponlo, y si no está para ponerlo, pues yo qué sé, pon 3 centrales, haz algo. Pero bueno, evidentemente Borja al final mueve las piezas que tiene, que son menos de las que tenía hace una semana, ¿eh? En este partido no estaba Brian Oliván, se fueron 2 jugadores que ni nos acordaremos de ellos dentro de un año, de estos que se fichan y luego no nos acordamos, y tiene menos todavía. Y al final hay un problema claro, que lo había en verano, que agorero sois, que ciguas sois, que mal lo veis todo, que es una plantilla muy mal hecha, que ahora está rectificando decisiones del verano. Y encima está todo tan mal hecho, porque han demostrado que no saben, esta gente Orlegui no sabe, igual aprende, pero no sabe, que claro, no, voy a guardar un remanente para invierno, y te plantas que en la jornada 8 se te cae el proyecto, y que te gastaste la pasta en el finiquito de Garitano, del cuerpo técnico, de no sé cuánto, y ahora dices, claro, ya no tengo. Borja, te dije que igual tenía para reforzarte, pero ahora, como mucho, lo comido por lo servido, que se vaya uno y a ver si al final de mercado puede venir otro barato, que liberen en el sitio de donde venga. Entonces, por esto, Borja, por esto estamos frustrados y estamos desesperados. La culpa no la tienes tú, pero pues la gente llevamos aguantando ya. Y es que además, al final no falló. Después de esos brotes verdes de final del año, pumba, caída en picado. En este enero que ha empezado fatal. Así que el equipo está con los mismos puntos que el año pasado a estas alturas. Es décimo. Si hoy el Córdoba puntúa con el Huesca sería un décimo, o sea, exactamente mitad de tabla. Y diferencias, claro, si vemos el sexto como un premio, que lo es el premio de consolación, pero lo es, son 4 puntos. Si miramos el ascenso directo, que ese es el premio garantizado, son 8. Y del descenso estás a 7. Estás más cerca del descenso que del ascenso directo. Y por en medio hay el premio de consolación. Y ya digo, no sé qué se les puede reprochar, sí sé lo que se puede reprochar a la gente de Orlegui, que encontramos el club fatal, lo que sea. Ya, pero chico, se supone que erais buenos, se supone que tenéis experiencia, se supone que fichando sabíais, se supone que sois muchos. Bueno, ahora llega Riestra, que ha prolongado las Navidades a 12 de enero, casi se le junta con el Antrosiu, llega ya físicamente el nuevo presidente ejecutivo. Va a tener mucha labor, ¿eh? Ya la hacía. Pero bueno, ahora va a estar aquí y se supone que ya aterrizará y bueno, será importante que haya una autoridad deportiva para tratar de dar la vuelta a la situación. A pesar de todo, que es mucho y aguantado, 6.100 querían ir a León. 6.100 abonados. Igual alguno no se apunta diciendo, no me va a tocar, que yo conozco a uno que dice, es que no me toca nunca, ya no me apunto. Había 570 entradas, con lo cual 5.500 se van a quedar sin entrada para ir a León. Es alucinante. O sea, lo que tiene este club, que es eso, lo principal, y de lo poco que ya le queda, es alucinante lo de la gente. Bueno, y vamos a analizar esta primera vuelta. Hoy tenemos, más que Sanedrín, tenemos claustro aquí en Ser Deportivos Gijón. Porque después de dar muchas lecciones en el campo, claro, aquí está el catedrático Manfredo Álvarez, pero no lo decía por ti, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Catedrático.
Sí, señor.
El doctor, el profesor.
Me gusta el catedrático. Sí, sí.
No vamos a decir en qué eres especialista, pero después de dar muchas lecciones en el campo, ahora las da en las aulas del Colegio San Vicente, las dio en el campo, alguna en el banquillo, pero poco. Ya le preguntaba yo si echaba de menos ahí también la dinámica del fútbol desde cuando otro estuvo ahí en Mareo, en el Sporting B. Nacho Cases, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenido. Feliz año se puede decir todavía, ¿sí, no?
Sí, sí. Feliz año hasta el 28 de febrero se puede
bien,
decir.
Bien, efectivamente. Manfredo dijo que ya a partir del 12 ya...
No, del 10.
Ah, del 10.
Bueno, que el primero que viera que me dijera feliz después del 10 igual le partió la cara.
Ahora Nacho está...
Pero a Nacho Cases le voy a perdonar.
A Nacho Cases se lo perdonamos casi todo. Te preguntaba yo si echas de menos algo de lo del fútbol o poco.
Bueno, a ver... Pues últimamente echo de menos jugar otra vez. Sí, es cierto que estoy jugando, estoy en dos equipos jugando, he hecho un par de partidos por semana, hago algo de deporte, pero esa competición y ese fin de semana de competir me lo da un poco en los equipos que estoy jugando a otro nivel, pero sí que muchas veces se me pasa por la cabeza de... Ojalá pudiese volver a jugar o cuando voy al Molinón, que voy con, sabes que voy con el crío siempre, siempre hablando con él, ¿no? Qué guapo era jugar y desde aquí está bien, pero no es lo mismo. Entonces me entró un poco esa nostalgia, sobre todo este año, estos últimos meses, pero bueno, ya que se pasará la nostalgia tampoco.
Pero la de estar dentro del rectángulo de juego.
Sí, mucho más.
Lo otro, porque al final la decisión que tuviste que tomar era, bueno, sigo metido en el mundo de los banquillos y tal, o me voy de profesor. Y sí, ahí sí tuviste claro y no te arrepientes en absoluto.
No me arrepiento en absoluto. Sí que es una cosa que también es una cosa que me gusta, porque puedes ver unas cosas del fútbol que estando dentro del campo no puedes ver. Me gusta, no es una cosa que no me guste, pero sí es cierto que si me preguntas por una cosa que echo de menos, y creo que el 90 y pico o el 95% de los jugadores, es jugar. Y me entró una pequeña nostalgia estos últimos meses de decir, si pudiese volver a jugar, ese ojalá, pero bueno, o sea, sin más, se me pasará dentro de poco. Y lo dicho, en el colegio estoy encantado, tengo unos compañeros fabulosos, uno de ellos está aquí al lado.
Pues está aquí, pues bueno, tenemos fabulosos, claustro del San Vicente. Solo,
fabulosos claro. Eran los otros, trajiste a uno de los no fabulosos, pero bueno.
Traje el que había,
al que quiso venir.
Bueno, un fenómeno también, entonces estoy encantado en el cole y lo dicho, no echo de menos ahora absolutamente nada.
O sea, si ahora te llama alguien, Nacho, ¿por qué no coges aquí un equipo tal en algún club?
No lo cogeré. Bueno, ahora mismo, ya tienes aquí sentados, no creo.
Tienes al equipo de la clase, o sea, quiero decir, a la clase. Y luego tienes el equipo de casa, también,
sí,
que claro. Ya bastante labor...
Dos equipos, sí, tengo dos equipos, sí, sobre todo el de casa es complicado.
Bueno, decíamos que es claustro porque han venido juntos. Hemos dicho, venga, os recogemos ahí de la que venimos de la radio, vamos todos juntos para Bellavista. Él también sabe lo que es ser profesor, también en el San Vicente. Además, creo que estáis en el mismo curso, uno tutor de sexto A y otro de sexto B. Y sabe lo que es ser entrenador, en su caso, vinculado toda la vida al deporte, gran aficionado del Sporting, pero entrenador de balonmano. Diego Arribas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El compañero Nacho Cases, ¿qué tal? Que ejerciste tú un poco ya ahí de cicerone desde que llegó.
Sí, no, pues fenomenal. A ver, lo primero de Nacho es que es un buen tío. Eso lo primero, es un buen tío.
¿Qué lo diría?
Sí, es un buen tío. Yo lo conocía como futbolista. Cuando uno es aficionado del Sporting y ves un jugador del Sporting, los jugadores del Sporting siempre los tienes un poco idolatrados, ¿no? No le conocía más que de jugador de fútbol, pero es un buen tío. Se le dan muy bien los niños. La verdad es que se le dan fenomenal y le tienen muchísimo cariño. y luego que tiene muchas ganas de trabajar, que eso a día de hoy es fundamental, tanto en los nuevos que empiezan como en algunos veteranos que ya no tienen tantas ganas. Y Nacho, desde luego, empieza con toda la energía y, vamos, es súper bien recibido en el Colegio San Vicente. Y ahora que estamos aquí mano a mano en sexto A, sexto B, pues hacemos un tándem muy bueno y el colegio va para arriba.
Nacho, hay más exfutbolistas que se dedican a la docencia. A mí me salió Iván Hernández. ¿Los que coincidieras tú?
No, yo no, más? No sé ninguno más.
Iván,
no.
Iván sí.
Sí, sí,
Iván estaba, sí. Estaba en...
Está en el Montedeva.
En Montedeva, que era
sí,
Susulina.
Sí, sí, de hecho, bueno, preparará oposiciones, creo que está tan, le gusta también, está metido en ello y bueno, recogiendo el cable de Diego, que era broma, yo creo que lo mejor que me encontré en el cole al final, y esto ya estoy hablando en serio, es como un equipo, ¿no? Como el equipo de fútbol, cuando los compañeros, cuando los jugadores que tienes al lado son buena gente y tienen ganas de hacer cosas, al final las cosas van bien. Y en el cole, y Diego sobre todo, que desde el principio estuvo ahí conmigo apoyándome, pues bueno, pues es una de las cosas por las que esté tan bien ahí.
Bueno, pues después de las flores y de estos buenos deseos y del compañerismo, vamos a entrar a lo mollar, que es lo del Sporting. Que de verdad, otra vez. Así que vamos a hacer una pequeña parada. Hemos vuelto a Bellavista, estamos empezando ya el año con ganas muchas y con ilusión toda, pero con una realidad que es tozuda. ¿Puede el Sporting remontar? Por poder sí puede, claro. ¿Vemos argumentos? Bueno, pues ahora se lo vamos a preguntar a los invitados si los ven. Desde luego, con esta irregularidad, y luego lo que está claro también son los mimbres que hay. Y el cesto se puede intentar, pero sin mimbres no hay cesto que valga. Vamos a ver lo que de aquí al cierre del mercado dan, pero ya nos han puesto la venda por delante de la herida. No, no, ya lo ha dicho Borja Jiménez porque le ha tocado hablar. Que hay muy poco dinero, que igual da para uno, o ninguno, o muy barato, o alguna... A eso hay que... Siempre hay que buscar un motivo para la esperanza. Ahora es el mercado de fichajes, luego es una posible remontada, luego es un caso de uno que remontó el año de Baraja que se tenía en estos puntos. Hay que buscarlo, a ver si lo encontramos. Son las 3:31, lo dicho, hacemos una parada y empezamos a analizar esta primera vuelta del Sporting y el partido de Cádiz y el mercado. Todo esto con Nacho Cases, Diego Arribas y Manfredo Álvarez, Carlos García aquí en la asistencia técnica para que suene así de bien como siempre y encantados en Bellavista, a pesar de que a veces no contamos lo que quisiéramos contar.
Ser Deportivos Gijón. David González.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Iberdeco Humedades.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iberdecohumedades.es.
Laboral San Antonio, 6 décadas de historia vistiendo a los profesionales. Descubre la innovación en ropa laboral con la calidad y las primeras marcas que siempre nos han distinguido. Monza, Carhartt, YouPower, Mascot. Te esperamos en Oviedo, Avilés, Coyoto, Ribadeo y en nuestra nueva tienda en la calle Ramón y Cajal 8 de Gijón. Laboral San Antonio, tu oficio, tu estilo, tu tienda.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico, gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
Ser Deportivos Gijón.
3:33. Aquí seguimos en la tertulia de Ser Deportivos Gijón desde el restaurante Bellavista, analizando la primera vuelta y el partido de Cádiz. El Sporting en esta primera vuelta ha perdido 9 partidos. Ha ganado 9, ha perdido 9. El año del último ascenso, alguna vez lo hemos recordado, el año del equipo de los Guajes y con el Pitu en el banquillo, el Sporting perdió en toda la temporada 2 partidos. Dos. Llegamos a la mitad de temporada y ha perdido 9 este año. Es verdad que de aquella le dio para subir directo, aunque fuera con mucha emoción en el último instante, y eso ahora parece algo completamente utópico. La esperanza es por intentar acabar entre los 6 primeros, pero desde luego... Nacho, o el equipo encuentra un poco de regularidad en la segunda vuelta, o con estas rachas es imposible, ¿no? Porque parece que ves el partido de Cádiz y dices, hemos vuelto al punto de partida, otra vez del equipo roto en defensa, 6 goles en 2 partidos, marcas 3 pero 2 son de penalti, parece que hay que reconstruirlo todo otra vez, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo la verdad que jugué en ese equipo de los guajes y parece, me parece mal tener que alabar aquello, pero aquello era muy difícil, es muy difícil y lo dije en su día, que esto vamos a tardar muchos años, o vamos a tardar años en valorarlo, pero que se va a valorar, ¿no? Entonces, bueno, pasan los años y cada día es más valorable aquello que hicimos. Yo creo que eso es un récord que va a estar ahí mucho tiempo, creo que va a tardar en que alguien lo cumpla, que seguramente luego pase algo y se cumpla, pero la dificultad de aquello, de perder 2 partidos en segunda división, me da igual que ahora, que si los jugadores que son mejores me dicen, que si físicamente, nadie de la China, éramos iguales, y había muy buenos jugadores en aquella época, que había un Betis que era dominador, de hecho quedó primero con grandes jugadores, está el Valladolid con grandes jugadores, y era lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una situación que vivimos, lo disfrutamos y que va a tardar mucho en cumplirse, por eso siempre lo decía, ¿no? Y a todos mis compañeros, siempre que tal, les echo un capote, porque es verdad, lo que hicimos ese año, sobre todo gente que venía de abajo sin experiencia, fue tremendo, sobre todo esos críos que subieron el primer año, el segundo año, y que los estábamos más tiempo, teníamos más experiencia. Entonces, bueno, siempre me deja, quiero dejarlo ahí para valorar, sobre todo a los que vinieron de abajo y el primer año, el segundo de experiencia, demostraron que se puede jugar al fútbol.
Yo lo quise recordar por esas dos cosas, porque creo que hay que ponerlo en valor con el paso del tiempo y luego por poner en contexto. Sí. Son 9 derrotas en media temporada y por valorar.
Partiendo de eso, pues bueno, pues al final un poco lo que decíamos ahora, ¿no? El Sporting está siendo un equipo que es un poquito irregular, ¿no? Para buscar esos objetivos que todos tenemos. Yo creo que el objetivo tiene que ser lo primero, seguramente desde dentro, el día a día, que es verdad, al final, aunque podamos vender otra cosa desde fuera, pero el intentar ir partido a partido es lo que ellos tienen que buscar desde dentro, y lo saben seguramente. Y desde fuera, pues bueno, pues intentar ser conscientes del equipo o de los equipos mejor contra los que competimos, te digo el Depor, te digo el Racing, y hablamos de jugadores, de la calidad o de la progresión o de la experiencia, sí, o de la calidad de los jugadores que tienen esos equipos, bueno porque tendrán más margen económico o todo lo que tú quieras, que es difícil competir contra ellos, sobre todo me salen 5, 6, 7 equipos que creo que por plantillas sí que es cierto que tiene más calidad, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues dentro de esta irregularidad sí es cierto que estamos bastante cerca de todo. Por eso voy a ir un poco en contra tuya hoy.
A ver, dime.
No, porque al final ser pesimista no sirve para absolutamente nada, ¿no? Ser muy optimista, yo siempre lo digo en junio, en julio. La gente aquí es muy optimista en julio y en agosto. Si fuésemos menos optimistas en julio y agosto y más precavidos y buscando un poco más la información sobre la gente, bueno, o que traemos o el proyecto que hay, sí que es cierto que sería mejor para todos. Pero siempre ahí, es verdad, siempre pasó, ¿eh? Mira, menos en el año de los guajes, que parecía que todo era malo, ¿viste?
Sí.
Pero creo que la gente es demasiado optimista en julio y agosto para luego llevarse, o sea, pasamos de 100 a 0 en esta ciudad.
Bueno, y en la llegada de Preciado, acuérdate que lo primero que dijo fue que hace falta alegría, está la gente muy deprimida y tal.
Por eso, de 100 a 0, bueno, se pasa muy rápido y me están sonando estos últimos años a eso, ¿no? Que empezamos muy ilusionados con casi cualquier cosa que nos digan a pasar ya a la depresión casi máxima en enero, estando a 4 puntos del playoff. Entonces, bueno, un poco de equilibrio emocional yo creo que nos haría falta a todos. A partir de ahí, sí es cierto que el equipo, bueno, no es un equipo que con estos mimbres pueda estar entre los 2, 3 primeros. Yo creo que hay que buscar un poco ese tema de playoff para intentar, bueno, pues subir a partir de ese procedimiento.
Pero ¿y si se parece que con estos mimbres tiene equipo para pelear, llegar al playoff y...?
Bueno, yo creo que para el ascenso directo creo que es muy difícil. Yo diría, no voy a decir imposible porque el fútbol es como es. Yo creo que es muy, muy difícil porque lo te dije, porque hay otros equipos que creo que por calidad de jugadores, pues es la verdad, bueno, son mejores, ¿vale? Y sí es cierto que para jugar el playoff, sí que es cierto que hay una plaza, una o dos plazas que puede entrar cualquiera. Ahora mismo estará el Ceuta. Yo creo que Castellón, que la gente al principio decía que iba a bajar, el Castellón juega muy bien al fútbol. Sí que es cierto que atrás tiene un poquito más de problemas, pero es un equipo ofensivo, súper vertical. A mí me gusta mucho y está ahí arriba. Pero bueno, yo creo que alguno de esos equipos también puede caer. Y bueno, el Valladolid, que está debajo nuestro, yo creo que puede también. O mucha gente tendrá la esperanza por plantilla de que pueda estar arriba. Bueno, yo creo que puede haber alguna sorpresa, pero nada, en un par de puestos. Lo demás yo creo que más o menos va a estar decidido desde ya.
Ojalá, os pregunto a los demás. Yo no veo este equipo ni defensivamente preparado para dar ese nivel, ni ofensivamente, creo que tiene un problema también en la delantera terrible, está roto en defensa, no veo profundidad de banquillo, ni le veo regularidad. Me parece muy difícil pensar que este equipo o mucho cambia o pueda llegar, Diego Manfredo.
Sí, bueno, yo creo que el Sporting se juega mucho en estas dos últimas semanas de mercado. Yo creo que si acertasen con un delantero, evidentemente no vas a fichar uno que meta 20 goles, pero uno que meta 8, 7, 6 y que esté bien colocado y que esté ahí. Si vemos el partido de Cádiz, ciñéndonos al último partido, yo no diría que el Sporting hizo un partido desastroso. Los tres goles en contra tienen nombre y apellidos, hay que decirlo así, es triste, pero hay que decirlo así. Tienen culpable de los tres goles y luego se metieron dos. Pero yo tengo la impresión que el Sporting juega con un puesto menos. Es como si el próximo partido vamos a salir sin lateral derecho. Pues el Sporting juega sin delantero. Un equipo que centra 44 balones al área, que saca 15 corners y que no es capaz de rematar uno.
Y 24 disparos.
24 disparos.
24 disparos.
24 disparos. Yo estaba comentando con mis amigos, 24 disparos todos como mordidos, ¿no? No hay un disparo limpio, no hay un disparo limpio a portería que con claridad, que el portero tenga que hacer una parada espectacular. El portero no paró la falta de corredera que la tocó, creo.
Sí,
tampoco
sí,
estoy 100% sí, seguro.
Hasta el minuto 44 no se vio al portero del Cádiz.
No hay... Falta un jugador. Está claro que falta un jugador. Yo lo veo muy difícil que el Sporting se meta ni en playoff. Lo veo muy difícil. Pero sí que creo que con un delantero que te aporte algo, que fije a los centrales, que esté bien colocado en los centros, bueno, pues podríamos, y eso, los dos puestos que pueden quedar, el quinto y el sexto, pues intentar optar a ellos. Lo demás complicado.
Yo creo que es aferrarse a un objetivo que ahora mismo se ve casi imposible, aunque queda toda la segunda vuelta, pero no porque seamos pesimistas, sino por lo que hemos visto en el primer tramo de la competición. Yo que siempre intento ser optimista, incluso más que tú, David, como hemos venido comentando en estas tertulias. Quizás tú seas el realista y yo quiero ser un poco más soñador.
A mí me gustaría que me dierais argumentos para convencerme.
Porque como muchos estamos cansados de ver al Sporting tantos años en segunda división, que nos aferramos a poca cosa, ¿no? Y si te sientas a pensarlo, pues es que hay que cambiar casi radicalmente, porque un equipo tan irregular como el Sporting lo va a tener muy difícil para meterse entre los seis primeros, y si se meten los seis primeros, competir con la plaza que queda para ascender. Evidentemente, no le va a recortar los 8 puntos al Racing y a Las Palmas. Yo creo que a ninguno de los dos le va a recortar 8 puntos. O sea, en la primera vuelta ya hemos descartado el ascenso directo, con lo cual el fracaso está ahí. O sea, yo ya digo que para mí, meterse en playoff, para mí, creo que mucha gente de mi generación y muchos sportingistas, meterse en playoff es un aprobado o un bien. Por siendo generosos, para mí meterse en playoff no me da ninguna satisfacción especial. Es una temporada más en segunda división, menos mediocre que las anteriores. Bien, ahora mismo, como el objetivo es ese, pues todos lo firmamos y sería, entre comillas, una alegría. Pero un equipo que ha perdido 9 partidos en la primera vuelta, que son normalmente los que pierde uno de los equipos que ascienden directamente en toda la temporada. Bueno, el de los Guajes perdió 2 en toda la temporada, que son casi los partidos que pierden en toda la temporada los equipos. Hay alguna excepción. Estuve mirando antes que el Albacete se metió una vez sexto perdiendo 16. Pero lo normal es que pierdas 11, 12. O sea, que tienes que perder en toda la segunda vuelta 2-3 partidos. Con lo cual tiene que haber un cambio radical para que sea un equipo menos irregular. Un equipo que gana 3 partidos y pierde 5. Que gana 3 partidos y luego pierde otros 2. Que lleva 29 goles en contra. Que lleva más goles en contra que muchos equipos que están de la mitad de la tabla para abajo. Pero es que de esos 29 goles en contra, es que se demuestra en esa irregularidad que 13 se los metieron en 4 partidos. 4 el Albacete y 3 el Burgos, el Málaga y el Cádiz. Es decir, es un equipo muy poco fiable. No sabes con lo que te vas a encontrar. Entonces, así es casi, diríamos, una utopía pensar que esto pueda cambiar. Salvo, como dice Diego, que los dos refuerzos que puedan llegar, busca el Sporting, un delantero y un defensa central que manda narices, que estemos en estas.
No, y,
o sea,
y
ya
escucha,
se han cambiado los objetivos.
Y el extremo suplente de Dubasín, que se estuvo buscando todo el verano, sí, porque era fundamental, se va Cortés y no va a llegar nadie.
Se han cambiado claramente los objetivos de planificación de la plantilla, con lo cual que nosotros desde fuera hagamos un análisis que pueda ser erróneo, como podía ser yo creía que íbamos a mejorar en defensa, porque ir a peor era muy difícil, pero creo que hemos ido a peor.
Es posible que hayamos
ido a peor. Por el rendimiento que estamos ofreciendo atrás. Entonces, el problema es que se equivoquen los que tienen que conocer al enfermo. Y entonces ahora mismo, en verano no hacía falta un delantero. Y hacía falta un extremo y no hacía falta un lateral izquierdo. Y los centrales ya vinieron. Ahora resulta que falta, después de traer a dos centrales, falta otro. Ya se fichó el lateral izquierdo y ahora sí falta el delantero centro.
Después de traer el extremo, o sea, ya no hace falta.
Cambia mucho de opinión. No vamos a extendernos más.
Vale. Porque cada equipo se define por algo. ¿Qué hace bien el Sporting? El Sporting defiende bien. El Sporting ataca bien. Ataca, genera. Pero no tiene gol. O le cuesta mucho hacer gol.
Sí, le cuesta mucho hacer gol. Pero yo creo que, sobre todo cuando intervienen determinados jugadores y que el Sporting, bueno, es un equipo que llega a tres cuartos, pues bueno, con bastante soltura. Cuando Gelaver participa en la jugada, cuando Gaspar se mete un poquito para adentro, sí que es cierto que bueno, que llegas a tres cuartos y evidentemente que el debe, ¿no?, del Sporting está arriba, ¿no? Está en el tema goleador, está en, bueno, pues en tener uno o dos jugadores que hagan números para poder ganar partidos, sobre todo para estar más arriba en la tabla. Pero bueno, yo ya lo decía al principio, creo que el Sporting tiene 3, 4, 5 jugadores que sí que son, creo que, de un nivel alto de la categoría, y cuando intervienen o cuando intervienen ellos vamos mejor. Pero cuando falta alguno o cuando alguno de esos no va a estar los 42 partidos o los que sean bien, pues lo notamos mucho. Entonces, bueno, dependemos un poco de esos dos o tres jugadores que sí que es cierto que el Sporting tiene de nivel alto.
¿Y cómo veis al entrenador, a Borja Jiménez? Porque yo últimamente le veo, para mí ha cambiado el discurso de ser tan ambicioso con el que llegó.
Es tan irregular como el equipo. Yo no le acabo de pillar el punto. Igual que unas veces dices, joder, qué bien planteó el partido. Otros días dices tú, vaya desastre. ¿Cómo tardan a hacer los cambios? O no sé por qué cambian estos futbolistas de posición. No le acabo de pillar el tranquillo.
Yo creo que se ve un poco superado por la situación. El otro día, si os fijáis en Cádiz, cuando el Cádiz iba 2-3-0 ya había hecho los 5 cambios, y Borja hizo 4 cambios a la vez, ya perdiendo 3-0, que fue como, bueno, para darles descanso, ya que hemos perdido, voy a sacar a Manu, al otro y al otro. Y a partir de ahí fue cuando el equipo reaccionó. Yo creo que el tema de los cambios es que ahora mismo en el fútbol, que tú puedes cambiar 5 jugadores, quiere decir que puedes cambiar la mitad del equipo.
Claro.
Pero yo creo que, a ver, yo soy entrenador de balonmano, y a veces es verdad que miras para atrás y dices tú, meca, ¿quién saco? ¿No? Y yo creo que a mí me da la impresión que a Borja le pasa un poco eso. Porque que Diego Sánchez el otro día fue un desastre auténtico, lo vimos todos, lo vio toda España por la televisión. Pero igual mira y ve a Pablo y dice, uff, a ver qué va a pasar.
Pero si tiene un chaval que es internacional
sub-18. Sí, es Diego.
Que sale Diego.
Se lo llevaste de paseo.
Exalumno del San Vicente de Paúl.
Lo hizo muy bien y no volvió a jugar más. Y además es que le hizo un flaco favor a Diego.
Sí, sí.
Porque lo mejor hubiera dejarlo en el descanso. En la caseta.
Es que a lo mejor te dirán, Nacho, vale, no es el partido para sacar a Alex Diego porque me muevo marrón.
¿Cómo no va a ser, hombre? No, no, pero
18 años.
No, yo no digo eso.
No, digo, bueno, que lo pueden pensar algunos técnicos.
Sin meterme en que Diego juegue o no juegue, y hablándome de lo que me acabas de decir, que si. Porque un chaval de 18 años o 19 no puede jugar.
Pero es increíble.
No, yo tampoco lo entiendo, pero parece que hay un.
¿Cómo se arreglan los demás, Nacho? ¿Cómo se arregla el Athletic Bilbao? ¿Cómo se arregla el Barcelona para jugar a Champions?
Es que
yo es que alucino. Es que yo está bien que pongan un filtro a los jugadores para llegar al primer equipo, pero luego ves que el filtro, que los que llegan resulta que son los que no dan el nivel, y los que están dando un nivel por debajo no pueden debutar. Pero ¿cómo no va a poder jugar en segunda división en un equipo de la mitad de la tabla un chaval con 18 años?
Nacho.
Sí, lo que decía, y no vamos a poner el ejemplo del Barça, ¿vale? Pero el ejemplo eso, del Atleti, o de muchos otros, el Málaga, muchos otros clubes,
claro.
que sí es cierto, con 18, con 17, con 19 años, hombre, si pones a un niño con 15, pues solo lo podrá hacer el Barça porque son los elegidos y porque están trabajados para jugar a la misma forma que juega el primer equipo, vale. Pero con 18, 19... Es como una cosa me dijeron un día, ¿no? Que en el Sporting me... Uy, con 17 años o con... Ay, igual es muy pequeño. ¿Cómo con 17 años no puedes jugar en el Sporting B? O sea, si no estamos preparados para nada, entonces.
Claro.
Con 18, 19... Otra cosa es que el entrenador no lo vea, ¿eh? Que cuidado, ¿eh? Que a veces esto es hablar también un poco por hablar. Igual el entrenador no lo está viendo. Pero yo creo que Borja, si ve a Alex Diego que está para jugar, 18, 19 años, me parece una edad perfecta para jugar al fútbol y para encima estar en segunda división, una posición cómoda en mitad de la tabla, bueno, que estás ahí y tal, yo creo que era una oportunidad para él. Ahora va a la selección española, bueno, eso también da un poquito de, ¿no?, de un poco más de caché, parece que hay, bueno, ahora sí hay que, bueno, pero yo creo que con 19 años tienes que estar preparado. Si te eligen para entrenar con el primer equipo, tienes que estar preparado, y si tienes que contar, tienes que jugar, no tienes 15 años, entonces, bueno, habrá partido otras cosas seguramente el entrenador, que no es porque sea tan joven, yo creo. Bueno,
pero esa filosofía tú lo has oído y todos lo hemos oído. No, es que claro, con 18 años estará muy... Pues que es lo que están verdes. Porque es la cantera del Sporting. Si fuera la del Barça, tienes a la élite. Pero escucha, ¿qué es lo que estamos hablando? Que es para jugar en el décimo de segunda, un partido de unos minutos, un día que tienes un apuro porque tienes ahí un agujero. Pues mira, pues es un examen y a lo mejor... Y nadie va a reprochar si el chaval no mejora al que estaba jugando antes. Nadie lo va a reprochar, pero al menos encontraste una solución. No sé, yo a Borja Jiménez lo entiendo, ¿eh? Porque no...
Vamos a ver,
empatizo con su frustración también. Pero, y acabo, Nacho. Yo estoy seguro de que a él se le prometió una cosa en estos especialistas también del Grupo Orlegui que luego no ha podido cumplir, o no quiere, o lo que sea. Él llegó diciendo, bueno, tira hasta Navidades, hay que llegar ahí posicionado, reforzaremos el equipo. Y el otro día en la rueda de prensa dice, no, si es que fichajes aquí muy poco, que no hay dinero, que no... Entonces dice, ya ha cambiado el discurso, ya habla de los 50 puntos, porque dirá, me voy a poner yo el listón más alto cuando me dijisteis en diciembre se refuerza el equipo y ahora os dice la Liga... No, es que bueno, puedes traer un cedido a lo mejor y por poca ficha y vas a Carricabur y te dice, no, por esto que me das, vamos, no te lo mandamos ni de visita al museo. Entonces...
Nah, sí, lo... Bueno, sí, Diego tenía algo
que... Sí. No, que la, labor de entrenador que es complicada. Quiero decir que yo a Borja no le reprocho nada en esto, hasta ahora, hasta el día de hoy. Yo creo que, como he dicho antes, se ve un poco superado por el tema y lo que vosotros decís. Él cuando llegó tenía claro que el equipo se iba a reforzar un montón en enero. Y ahora vemos que hoy abre uno el comercio, hoy el Aser, y no se oye ninguna noticia de ningún fichaje. Cuando no. Tendría que haber alguien ya aquí para presentarlo mañana.
Ahora mismo operación salida, hay que liberar todo lo que se pueda, a ver cuánto se puede recaudar.
Yo vi que el Valladolid fichó ahora mismo un delantero holandés, de delantero de que jugó en el PSV.
Están guapos también.
Un chico joven. Bueno, pero trae uno, yo qué sé, igual sale bien. Es que aquí llevamos con Miguel de la Fuente, con Carricaburu, 6 años.
Sí.
Y no ahora hay más delanteros.
Y ahora Iceta está en la lista también.
No hay más delanteros en Europa. En Europa, en algún
en
sitio.
En el mundo.
En el mundo, quiero decir. Tienen que ser Carricaburu y Miguel de la Fuente.
Sí, hay dos. Geraldino Quecedo. ¿Qué te parece?
O Eric Ramírez, que también es muy bueno, el androide. Sí. Claro, esos son los que vinieron.
Y el pistolero.
Es que es claro, de traca. Pero no, pasan cosas. Si es que al final, sobre todo cuando terminan las temporadas y luego echas vistazo atrás y analizas, dices tú, ¿cómo no va a pasar esto? Si es que es normal. O sea, nombras un nuevo presidente y a los 2 días marcha un mes. O sea, es que yo, ahora que gusta tanto llamar a los clubes de fútbol empresa, ¿en qué empresa ocurre eso? O sea, no sé, a mí que me busco un trabajo así, que me den el trabajo los 2 días, no, marcho un mes de vacaciones. Pero es que yo de verdad, o sea, de vacaciones o lo que sea, no estar aquí. O sea, ¿qué transmites tú a los que están por debajo? ¿Y qué transmites a la afición?
Correcto.
Yo no entiendo nada.
¿Sabes lo que transmites? Que había que dar un golpe de efecto, que tomaste esa decisión, que hay que anunciarlo el día que no, como está aquí en Arragor, tiene que dejar un titular
golpe de efecto
terrible. para que no se hable de la gestión del... Entonces dice, lo que doy un titular, pues que sepáis que este es el nuevo presidente. Ah, a ver, al día siguiente el titular es ese. Y luego, efectivamente, ahora un mes, ahora veremos cuándo está aquí, cuándo llega, ya digo, igual...
Son cosas que, para como ellos dicen, el modelo, el proceso y todo esto, que en principio todos lo compramos y pensábamos que podía salir bien, pero con el paso del tiempo estamos comprobando que es que no sale bien. Es que hay cosas que ves desde fuera, que a lo mejor tendrán una explicación, que no sabemos, porque tampoco la dan, que ya comentamos en alguna oportunidad, ¿cómo es posible que los dos máximos responsables de hacer un scouting del equipo estén permanentemente viajando con el primer equipo y viendo los partidos de casa aquí? O sea, no entiendo nada. O sea, pero ¿por qué tienen que viajar las personas que tienen que ver futbolistas para el Sporting con el primer equipo?
Porque no son los dos máximos responsables. Porque
pero entonces, ¿qué es? Que no hay un scouting. O sea, ¿a qué se dedican? No lo entiendo. A lo mejor cuando van a sus desplazamientos verán más partidos. ¿Pero qué tienen? ¿Quieren ver siempre partidos donde juega el Sporting?
Pero aquí se juntan dos cosas. Una política de fichajes que está claro, no está acorde. Estamos en la línea de antes, deshaciendo fichajes 6 meses después de hacerlos. Y luego... Nacho, también, yo recuerdo los que llegasteis en su momento de la cantera, yo creo que hay una devaluación clara de la cantera. Es decir, vosotros sois una generación que jugasteis en primera, algunos bastante tiempo. Ya se decía que, bueno, flojitos, no sé cuánto, pero algunos llegasteis a primera y jugasteis en primera. De los canteranos que están ahora mismo en la plantilla del primer equipo del Sporting, ¿cuántos tienes potencial de primera, demostrado hasta ahora? Una vez que Pedro y Grajera salieron y tal, porque aquí pasó Meré, salió Borja López, hizo mucha carrera. Bueno, yendo a otros ejemplos. Entonces, bueno, hay varias cosas que me lo indican. Uno, este proteccionismo de cómo suben. Otro, que el filial no es capaz de subir después de tantos años. Y luego ves eso. ¿Cuántos ahora mismo te valen para primera de los canteranos que han subido? Entonces, se juntan las dos cosas y no sé. Hay una devaluación de la cantera, a lo mejor, por la evolución del fútbol.
Bueno, sí es cierto que este año ya, yo ya no estoy ahí, han cambiado, bueno, muchas cosas, ¿no? Yo una de las que creo que sí es cierto que con nuestra época no había es un poco esta fragilidad, ¿no? De jolín, de no estropear a un futbolista porque si lo vas a convocar con el B, porque es muy joven, porque no sé qué. Bueno, yo eso veo que nos hace más frágiles a los jugadores, ¿vale? Dentro de que tú tienes que tener una línea con cada jugador o un proceso con cada jugador, hablado con él, y que tiene que ser así. Pero yo creo que el exceso de proteccionismo tampoco favorece mucho, ¿vale? Lo de tercera división, siempre soy un poco... bueno, sí, que creo que el filial tiene que subir, evidentemente, porque es una categoría con un poco más de nivel, pero creo que tercera división te enseña muchas cosas, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo, a ver si me lo compras, ¿vale? Tú vas a Tuya a jugar y te van a poner 100 balones arriba y vas a tener que hacer 100 disputas por arriba contra un tío que mide 1,90 y tal, y en un partido de segunda división pues igual haces 10. Entonces ahí estás entrenando 100 veces, ir por arriba te sirve como entrenamiento, ¿vale?
¿Y eso te sirve mucho para el fútbol de élite?
Bueno, estás haciendo acciones de fútbol de élite, vale. Te pongo un ejemplo, ¿vale? ¿Qué es mejor jugar en segunda ref? Sí, hay otros contextos, evidentemente la gente es mejor, evidentemente que hay que subir, pero que tercera división, ya que estás ahí, que sirve para cosas, que no estás ahí por, bueno, va, estás ahí y tal, y estás, porque al final es difícil, se está viendo que no estamos subiendo, ¿vale?, en los últimos años. Entonces, bueno, eso por un lado, que si en tercera división no es lo ideal, pero sí que se pueden aprender cosas. Yo jugué en tercera división con Luis Morán, con Pablo Acebal, y teníamos un equipazo, y bueno, jugaba el Oviedo de aquella, bueno. Y al final subimos, pero es una categoría complicada. Pero aprendimos muchas cosas, ¿vale? Yo en tercera división, sobre todo el año que fui cedido al Gedo, y en tercera división aprendí que no solo con jugar bien al fútbol se podía ser jugador profesional.
Hay que competir y
fui a Tuya a jugar en arena y me dieron por arriba y por abajo, pero aprendí que había que protegerse mejor. Pues aprendí que igual no hay que saltar todas, hay que ser más... Bueno, pues aprendes cosas, ¿vale? Que tercera división no es, no es la Liga Ibérica, que puedo jugar yo, que van ahí cuatro amigos a jugar, ¿vale? Que se aprenden todas las categorías, ¿vale? Para mí lo importante es el entrenamiento. El entrenamiento es bueno y estás acorde con el primer equipo, con lo que quiere el primer equipo, creo que vale también. Pero sí, que sí hay que subir a segunda ref y hay que exigir, porque una de las partes de aprendizaje es competir y ganar, ¿eh? También. Esa otra. Si hay nivel, bueno, voy un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Si Alex Diego, con 18, 19 años, está yendo a la selección, bueno, está participando en el primer equipo, bueno, pues algún día habrá que darle, bueno, un caramelín, que pueda jugar, que se le vea. O sea, esa sobreprotección, no lo vamos aquí a echar a los leones porque jugamos en Cádiz. No estoy hablando de ahora mismo esta situación porque igual el entrenador dijo, no lo veo porque está mejor otro y salió mal, ¿vale? Pero bueno, que a Alex Diego, por ejemplo, igual hay que darle una oportunidad de jugar. A Enol en su día, a Manu, que ahora que está teniendo oportunidades de jugar, y a partir de ahí es el jugador, ¿eh? A partir de ahí ya, sí, podemos hablar, ahí, ¿qué tal? Ahí es el jugador, ahí tiene que ganarse el jugador. Una vez que te dan la oportunidad, tú tienes que ganártela. Pero si no te la dan, es más difícil. Entonces, bueno, yo creo que hay jugadores ahora, sobre todo el juvenil, y eso, que vienen jugadores con, creo que con mucho potencial, sobre todo el juvenil, porque los conozco de lo más cerca de que los demás de abajo, pero del juvenil yo conozco a Chalo, que siempre lo digo, este chico Bruno que está jugando en el B. Vienen jugadores, bueno, yo creo que con mimbres de poder estar en el Boninón y verlo, saber qué es lo que surge.
Bueno, esperemos. Hacemos la última parada y tenemos que dar los puntos del partido del viernes. Casi se nos olvidó, eso está complicado. Venga, la vuelta de pausa.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate!
Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada.
Grupo ITMA lo hace por usted. ITMA le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento, tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día. Grupo ITMA, colocación de persianas nuevas y hasta el 31 de marzo, cambio de cintas gratis.
Llámanos al 985 26 41 93.
Eres libre, sin límites, sin horarios, cuando quieras y como quieras. Porque con Guppy solo necesitas tu móvil para tener un vehículo a tu disposición y moverte con total libertad. ¿Quieres hacerlo aún más barato? Utiliza los bonos ahorro de Guppy. Entra en la app, elige tu bono y empieza a ahorrar en cada alquiler. Guppy.es. Tienes móvil, tienes coche.
Ser Deportivos Gijón.
Último minuto de la tertulia para elegir a los dos mejores del viernes para el trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos. Ese que nunca ganó Nacho Cases, para que luego diga que...
Ah, no, por algo sería.
No lo ganaste, ¿no?
Bueno, pues estaría Manfred votándome a un rajador mío.
Ahora cuando tienes
no,
ganas...
No, no me dejabas.
Bueno, que me quedan 40 segundos.
Yo estaba
a ver,
contigo.
¿A quién destacamos? ¿A quién destacamos?
Yo tendría tres. Gelaber porque siempre es el mejor, Otero sí, por lo que luche, Gaspar por el gol. Repartidlo como queráis.
Yo me quedaría con Gelaber y Gaspar.
Yo, pues yo diría que Rosas, fíjate, porque por lo menos
también, bueno, puede
pone
ser.
A Gallas. Desde luego el 10 para Gelaver,
que suma 65 y empata con Yáñez.
Y los 5, el que queráis de los que dijiste.
Guille Rosas, Gaspar o Otero, Nacho, tú decides. Guille Rosas, Gaspar o Otero.
Pues Guille Rosas o Gaspar.
Venga, di uno.
No lo sé, voy a echarlo a Gaspar, venga.
Venga, Gaspar. Aquí lo dejamos, un placer, ¿eh? Gracias, Nacho. Vale. Gracias, Diego.
Muchas gracias. Gracias.